Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El gobierno niega que vaya a subir los impuestos. Es lo que aseguró ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, tras el Consejo de Ministros. Se ha hablado mucho de impuestos en las últimas horas. Y es que esto de los impuestos, además, nos interesa mucho a todos. Tenemos ya muy castigados los bolsillos. El gobierno, como ya saben, va a presentar un nuevo paquete de reformas económicas el próximo 26 de abril. Esas reformas las reclama Bruselas. Y como les decíamos, Montoro negó ayer hasta tres veces que en el paquete de reformas vaya a haber una subida de impuestos. En concreto, aseguró que no se va a tocar el IVA reducido. Es una cosa que le está pidiendo Bruselas, que suba el tipo del IVA reducido. Pues Montoro dijo que el tipo del IVA reducido, que está en el 10%, como saben, que es el que grava el transporte, la hostelería y el turismo, no se va a modificar al alza.
No va a haber subida de impuestos, no va a subir los impuestos en España. No va a haber subida. Estamos ya en la fase de reestructuración de nuestra carga tributaria.
Han escuchado bien. El ministro Montoro decía que no hay subida de impuestos, pero que hay reestructuración de la carga tributaria. No sabemos qué significa esto de la reestructuración de la carga tributaria, pero a lo mejor es para ponerse nervioso. Desde Dublín, el ministro de Economía, Luis de Guindos, también negaba que vaya a subir el IVA.
No, eso no está en absoluto. El gobierno ha hecho ya todas las modificaciones del IVA que tenía que hacer y está absolutamente definido y no piensa hacer ninguna modificación.
Bueno, pues esto se producía a mediodía. Tanto el ministro de Economía como el ministro de Hacienda negaban la subida de impuestos. Pero es que pocas horas antes, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, decía que el asunto todavía no estaba decidido.
Prejuzgar si va a ser necesario y cuándo y en qué dirección se han de tocar la estructura de los impuestos, yo creo que es prematuro y tendrán que esperar al día 26 cuando se anuncie cuál es el Plan Nacional de Reformas.
Pues ya han visto dos versiones diferentes en muy poco espacio de tiempo. Ya veremos en qué queda la cosa. El gobierno también aseguró ayer que va a pagar las dos pagas extras de los funcionarios este año. Ha hablado de impuestos el gobierno y ha hablado de impuestos también el PSOE. Rubalcaba dijo ayer que no se fía de lo que dice Montoro, pero el PSOE en cuanto a impuestos lo tiene claro. ¿Se acuerdan ustedes de cuando el PSOE decía, cuando gobernaba Zapatero, que lo de bajar impuestos es progresista? Bueno, pues ahora el PSOE cambia radicalmente de opinión. Bajar impuestos no es progresista y lo que quiere el PSOE es subir los impuestos. Propone el PSOE, en un documento que se va a discutir hoy en Badajoz, una subida de impuestos para recaudar hasta 40.000 millones de euros más. Lo que propone el PSOE es fundir el impuesto de patrimonio y de IRPF, subir los impuestos de las grandes empresas, subir los impuestos a los padres que llevan sus hijos a los colegios privados. Alfredo Pérez Rubalcaba.
En otras palabras, lo que proponemos es que el impuesto de renta de las personas físicas incorpore también el patrimonio y pase a ser un impuesto sobre la riqueza. Uno es rico cuando gana mucho o cuando tiene mucho. Por las dos cosas hay que tributar.
Y claro, la pregunta surge inmediatamente, ¿pero por qué no lo hizo Rubalcaba, por qué no lo hizo el PSOE cuando estaba en el gobierno? Por ejemplo, la propuesta que se va a debatir hoy en Badajoz incluye una modificación del tratamiento de las SICAP, las sociedades de inversión. ¿Por qué no reformó el tratamiento de las SICAP en su momento el PSOE cuando gobernaba? ¿Por qué no hizo esta fusión de impuestos? Si lo hubiera hecho, a lo mejor no nos hubieran dejado el déficit astronómico que dejaron. Pero claro, una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es hacer oposición fácil como la que está haciendo el PSOE últimamente. Y lo del acoso a los políticos, que aquí nos negamos a llamarle escraches, porque los escraches son los que se hacían en la dictadura argentina, y aquí no estamos en una dictadura. Los acosos a políticos del PP, a altas autoridades del Estado, parece que se han convertido en norma los viernes por la tarde. Ayer se intentó acosar a Jesús Posada, el presidente del Congreso de los Diputados, que es la tercera autoridad del Estado. Se congregaron varios manifestantes cerca de su casa.
El barrio sepa que en esta calle vive este diputado y que en realidad estamos bastante cerca, así que seguro que nos oye.
Bueno, pues eso que acaban de escuchar es lo que se produjo junto a la casa de Jesús Posada. Una persona con un megáfono dijo que allí vivía Jesús Posada y que estaban protestando contra los desahucios. Claro, actuó la policía e impidió la policía que se formase esas típicas concentraciones que se forman últimamente. Ya recordarán que el viernes anterior la que sufrió el acoso fue la vicepresidenta del gobierno. Ayer precisamente Soraya Sáenz de Santa María se refería a esta cuestión y la vicepresidenta pedía que cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de pregunta se le hiciese, bueno, al finalizar el Consejo de Ministros, en el Congreso de los Diputados, pero que frente a su casa se respetara su vida familiar.
Aquí o en el Congreso es donde se me pueden, o creo yo, se me deben hacer las preguntas, incluso manifestar los malestares. Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y sobre todo el de mi familia.
Bueno, ¿y qué dice el PSOE ante estos acosos? Porque ya saben que algunos líderes del PSOE, con mucho sentido común, como por ejemplo Felipe González, sentido común en este asunto, no digo que lo tengan otros, Felipe González decía que no apoya, critica este tipo de protesta, porque, decía Felipe González, no tienen que sufrirla, por ejemplo, los hijos de los políticos. Pero esta es la posición personal de Felipe González y de alguno más, de Manuel Chávez. Pero no es la posición del PSOE. Porque ayer, por ejemplo, Leire Iglesias, portavoz de Vivienda del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, hablaba de la represión de que son objeto los que protagonizan ese acoso a los políticos. O sea, que criticaba la actuación policial cuando la policía lo que está impidiendo es que las protestas se transformen en acoso personal. Escuchen a Leire Iglesias.
No estamos hablando de, o lo importante en este tema no es dónde reparten los ciudadanos pegatinas, si más cerca o más lejos de la vivienda de un diputado, sino cómo se cambia la regulación y todo lo que tenga que ver con la represión, con la amenaza, con la intimidación al ciudadano, es algo de donde no nos vamos a poner de parte, ¿no?
O sea, que la policía actúa para evitar que haya acoso personal a los políticos. Y el PSOE, Leire Iglesias, habla de represión. Pues no hay represión aquí. Aquí lo que hay es cumplimiento de las leyes. Hay derecho de manifestación, la gente puede ejercitar ese derecho, pero también hay otro derecho, que es el derecho a la vida personal, a la intimidad, a que no te acosen. Y cuando se ponen en juego los derechos, se valora qué es lo que hay que proteger y la policía actúa. No se puede hablar de represión si es que no estamos en un sistema de dictadura, estamos en una democracia. Y en la democracia, claro, la policía también hay veces que tiene que actuar porque tiene que tutelar algunos derechos. Es precisamente lo que recordaba ayer el fiscal general del Estado, Torres Dulce, al referirse a este asunto.
Por lo tanto, la Fiscalía simplemente cuando se tenga trascendencia penal estos hechos, los va a examinar con absoluta imparcialidad, teniendo en cuenta la proporcionalidad necesaria.
El PSOE no condena los acosos a políticos y el PSOE quiere extender a toda España la norma que entró ayer en vigor en Andalucía, la norma que permite al gobierno de Andalucía expropiar a los bancos y a las inmobiliarias que vayan a realizar un desahucio. Ayer, el Partido Socialista, a través de Leire Iglesias, presentó 7 enmiendas que proponen la misma solución que se ha adoptado en Andalucía para el conjunto de España.
Hoy el Consejo de Ministros, de verdad, tiene una oportunidad nueva, una nueva oportunidad de no perder el tiempo y parar los procedimientos de ejecución hipotecaria sentenciados, si no ilegales, si injustos para muchas familias.
Vamos a ver, el PSOE quiere adoptar esta fórmula que se ha adoptado en Andalucía. Pero ayer el gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, puso de manifiesto que la fórmula adoptada por la Junta de Andalucía no es eficaz. Porque ya en noviembre pasado el gobierno aprobó una solución mucho más útil que la que ha aprobado la Junta de Andalucía. En noviembre el gobierno aprobó la paralización de los desahucios para familias en situaciones complicadas, para familias en situación en riesgo de exclusión. Y esta fórmula aprobada por el gobierno el pasado mes de noviembre es más eficaz por varias cuestiones. Primero, porque como no incluye la expropiación, sino una prórroga del alquiler, es decir, la persona que va a ser desahuciada, según la norma del gobierno de España, puede quedarse en la casa durante 2 años más si está en riesgo de exclusión, sin que sea necesario para eso la expropiación. ¿Y qué ventajas tiene no expropiar? Pues tiene varias ventajas. La primera es que no hay que pagar indemnización, no hay que pagar justo y precio.
Con lo cual, en principio se tendrá que establecer una cobertura presupuestaria que parece ser que existe, y en función del agotamiento de la misma, pues ya no se procederán a más expropiaciones destinadas a este uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio.
Ya, o sea que en cualquier caso es un gasto para la Junta de Andalucía.
Sí, evidentemente, porque la Junta de Andalucía, el decreto prevé que el beneficiario de la misma contribuirá al pago del justo y precio en un porcentaje, que si mal no recuerdo es en torno al 25%.
Ya. Ángel Ruiz de Apodaca, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. ¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE, estar informado.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde los hombres pueden volar, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana en COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo. tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. El gobierno niega que vaya a subir los impuestos. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
No va a haber subida de impuestos. No va a subir los impuestos en España. No va a haber subida. Estamos ya en la fase de reestructuración de nuestra carga tributaria.
Quien sí quiere subir los impuestos es el Partido Socialista. Hoy los socialistas en Badajoz debaten una propuesta fiscal con la que querrían recaudar hasta 40.000 millones de euros más en impuestos, gravando a las empresas, gravando a las grandes fortunas, incluso subiéndole los impuestos a los padres que llevan los niños a colegios privados.
En otras palabras, lo que proponemos es que el impuesto de renta de las personas físicas incorpore también el patrimonio y pase a ser un impuesto sobre la riqueza. Uno es rico cuando gana mucho o cuando tiene mucho. Por las dos cosas hay que tributar.
¿Se acuerdan cuando los socialistas decían que bajar impuestos era progresista? ¿Es progresista? Eso lo decían cuando estaban en el gobierno. La nueva víctima de acoso, la nueva víctima de un mal llamado escrache, porque el término no es adecuado, porque es un término que se acuñó en la dictadura argentina, la nueva víctima es el presidente del Congreso. Ayer varios manifestantes, varios acosadores se reunieron cerca de su casa aquí en Madrid y con un megáfono dijeron esto.
De barrio sepan que en esta calle vive este diputado y que en realidad estamos bastante cerca, así que seguro que nos oye.
Y ayer Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta del gobierno, se refería al acoso que sufrió en su casa el viernes pasado. Pidió que cualquier cuestión se debata en el Congreso de los Diputados, que cualquier acusación, cualquier crítica que se le quiera hacer, se le haga en la sede de la soberanía nacional y no frente a su casa, porque allí vive una familia.
Aquí, o en el Congreso, es donde se me pueden, o creo yo, se me deben hacer las preguntas, incluso manifestar los malestares. Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y sobre todo el de mi familia.
Y ayer Soraya Sáez de Santa María también se refirió a la propuesta del PSOE sobre las expropiaciones de viviendas. Ya saben que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una medida que permite expropiar a los bancos y a las inmobiliarias que vayan a desahuciar a alguien. El PSOE quiere que eso se aplique en toda España, pero ayer Soraya Sáez de Santa María puso de manifiesto que en realidad desde el pasado mes de noviembre está en vigor una medida que es más eficaz y que tiene menos problemas jurídicos. Desde el pasado mes de noviembre, aquellos que están en riesgo de exclusión social y que pueden sufrir un desahucio pueden ver paralizado ese desahucio durante 2 años. La medida es más eficaz porque no exige pagar justo y precio, no exige a los beneficiarios que paguen un 25% de la expropiación.
Porque los gobiernos no estamos para el titular, estamos para hacer medidas que sean efectivas. Y ya digo que el gobierno, y está vigente, hay una prohibición de paralizar los lanzamientos en casos de exclusión social, en casos de vulnerabilidad, que está en vigor y que lleva en vigor ya bastantes semanas.
7:34, 6:34, nos vamos al cine después de la publicidad.
COPE contigo.
Sé que reírse es bueno para la salud, pero ¿qué podría hacer para reírme más?
Reírse a carcajadas tiene más beneficios para la salud de los que te imaginas.
Al reírnos, movemos 400 músculos y liberamos sustancias beneficiosas como la serotonina y la dopamina, que nos hacen sentir mejor. Pero, ¿cómo podemos reírnos más?
Tres consejos que te vendrán bien.
Para reírse no hace falta ninguna excusa, pero siempre puede ayudarnos una buena película, una buena serie, ir al teatro a ver alguna comedia.
O ver a un monologuista que te guste. Y una cosa que siempre ayuda, juntarse con amigos a los que hace tiempo que no ves. Si estás un poco baja de ánimo, te ayudará a recordar buenos momentos.
Si crees que necesitas un empujón para subir los ánimos, siempre puedes acudir a la risoterapia.
¿Risoterapia?
Sí. Irene Fernández, directora de la Escuela de Risoterapia de Madrid, nos habla de sus ventajas.
Es maravilloso el reencuentro con la risa, el reencuentro con el afecto, con el en el grupo es muy bonito porque de repente la mayoría de la gente dice, llevo aquí 2 horas o 4 horas y es como si fuerais mis amigos de toda la vida, ¿no? O mi familia. Entonces es muy bonito el reencuentro con la humanidad.
Ríete todo lo que puedas y no olvides contagiar a la gente que tienes alrededor. La risa es contagiosa.
COPE, estar informado.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues deseando saber qué película tengo que ir a ver con tu ayuda. Empezamos con una de extraterrestres.
De extraterrestres, sí, puede ser la más comercial de esta semana, pues sobre todo por el reparto que lo encabeza Tom Cruise y Olga Kurilenko, que hoy tiene dos películas. Se titula Oblivion.
Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas, no queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza.
¿Y esto no lo hemos visto ya muchas veces, Jerónimo?
Bueno, sí, la verdad es que en este caso concreto es la principal crítica que se le puede hacer a esta película de Joseph Kosinski, que debutó de un modo un poco decepcionante con Tron Legacy, y que aquí lo que hace es un homenaje a todo el género, porque la verdad es que si te pones a buscar, el cinéfilo va a encontrar desde homenajes al planeta de los simios, Mad Max, Star Wars, Star Trek, Alien, Matrix, 2001, Blade Runner, Desafío Total, Solaris, están todas, o sea, inteligencia artificial. Wall-E es la más directa, porque en el fondo Tom Cruise lo que hace aquí es de una especie de mecánico reparador basurero. Después de, es un futuro distópico de estos, como se llama, ¿no? En el que hemos sido invadidos por unos extraterrestres, está todo contaminado nuclearmente, y entonces solo quedan unos tíos que arreglan unos drones que mantienen ahí unos extractores de agua, que lo mandamos a Titán, que es donde está la humanidad. Entonces es una película de estar metafísica, un pelín metafísica, aunque no muy trascendente. Eso se la distingue un poco de la última película de Ridley Scott, que en efecto tenía una cierta, digamos, trascendencia, ¿no? Incluso, digamos, Prometheus se llamaba, si te acuerdas la película.
Sí.
En ese sentido era más profunda, pero comparte con ella una cierta confusión de estas que te la hace un poquito pesadita, ¿no? Pero bueno, la peli está bastante bien, o sea, tiene una recreación visual espléndida, son muy pocos personajes, o sea, el detonante es Olga Kurilenko, que aparece de pronto en una nave extraterrestre y la salva él. Solo está
y Tom Cruise lleva el peso.
Tom Cruise lleva el peso con otra actriz que es muy poco conocida, que es Andrea Riseborough, que en fin son los únicos que están ahí en la Tierra con una comunicación con una central. Pero bueno, a partir de Kurilenko le da un poquito de luz a la película porque es una actriz muy luminosa, como luego hablaremos de la película de Terrence Malick. Y la verdad es que está muy bien, o sea, a los aficionados al género les va a gustar. O sea, le falta ese punto de ese punch, digamos, tanto como ciencia y ficción metafísica como puro cine de acción, pero está bastante bien. La verdad es que es una buena película, además con citas, digamos, cultas y tal, cierta reflexión.
Pero vamos,
digamos,
es una película para los amantes del género.
Sí, 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 los amantes del género lo van a ver.
Los que no,
aparece
pues
Morgan Freeman de pronto, o sea que, bueno, o sea, tiene su punto de interés porque el reparto es bueno. La recreación visual es muy buena, ahora mismo los efectos visuales son espléndidos y es muy, digamos, inquietante, igual que la banda sonora que estamos escuchando del grupo M83, O sea, está muy bien, es una película interesante, desde sí. luego, y sobre todo porque por eso, porque hace homenaje a casi todos los grandes títulos del género, ¿no?
Y de Tom Cruise a Al Pacino, Tipos Legales.
Te he echado de menos.
Y yo a ti.
¿Ha sonado raro?
Sí.
Este es mi mejor amigo, acaba de regresar de un largo viaje.
Dejémonos de bienvenidas.
Es un thriller.
Sí, es Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin, nada menos. O sea, tres veteranos, los tres con Oscar, que hacen de tres matones, uno de los cuales ha estado 28 años en la cárcel, purgando por los demás, digamos, ¿no? Y otro de los cuales, Christopher Walken, que es el más religioso, por otro lado, tiene el encargo de, según salga de la cárcel, matarlo. Al Pacino, pero cosa que Al Pacino intuye, ¿no? Pero Walken le da como 24 horas, hombre, de vamos a disfrutarlo, ¿no? Y entonces pasan muchas cosas en esas 24 horas, entonces pasan de todas. Algunas son, digamos, convencionales, van a un prostíbulo, por ejemplo, pero luego otras no son tan convencionales. Por ejemplo, que Al Pacino pase por el confesionario, ¿no? Yeah. Cuando intuye que le queda poco, ¿no? Y entonces, o sea, es una película de la antigua usanza de estar de matones, con su toque tarantiniano, violenta, mal hablada. Un poquito, digamos, sórdida, pero a la vez con su punto de interés de esa vieja moral.
Y Al Pacino sigue soportando bien la cámara.
Sí, muy bien. Es un pelín. Últimamente Al Pacino tiende un poco al histrionismo. A mí me gustan más como están Christopher Walken y Alan Arkin, que son magníficos. Pero claro, Al Pacino es Al Pacino, ¿no? Entonces te llena la pantalla. Por lo cual da gusto verla. O sea, a los que les guste el género negro clásico les va a gustar, y a los que les guste Tarantino les va a gustar también, porque tiene muchos diálogos de estos medio absurdos, medio trascendentes, que están bastante bien, ¿no? Y desde luego, El Golpe del Confesionario está bastante bien. O sea, te rompe el saque bastante. Y en poco convencional, y está en esta línea de un redescubrimiento, una cierta moral, incluso en el ámbito de los matones, ¿no?
Y tenemos el estreno de To the Wonder, que es la nueva película de Terrence Malick, que hizo El Árbol de la Vida.
Amarás, te guste o no. Amar es correr el riesgo del fracaso. Despertad la presencia divina. Conoceos unos a otros en ese amor que no cambia jamás.
El Árbol de la Vida era una excelente película. Ahora, difícil, minoritaria, había que ir bien dormido, bien relajado, porque si no, uno... Era otro género.
Otro género.
Esta es cine está en esta de línea. Otra manera.
Esta está en esta línea. Sí, o sea, le da continuidad.
También,
o sea,
minoritaria.
Yo pienso que El Árbol de la Vida es una obra maestra de la historia del cine. Yeah. Y además una película que es como un examen de conciencia en alto del propio Terrence Malick, en un diálogo con Dios a través de sus personajes, que aquí le da continuidad, sencillamente.
Pero el género, el lenguaje cinematográfico es el mismo.
Es el mismo, o sea, digamos...
O sea, que hay mucho silencio, quizá, mucha música...
Esto es, quizá en la otra era una sinfonía visual,
¿sí?
Aquí es un poema visual. O sea, tiene una estructura más poética, la música está bien fascinante, como estamos escuchando, sí, tanto la original como la que coge, y digamos... Que se sostiene menos que la otra, o sea, es menos redonda. Aquí es la historia de un matrimonio, vamos, de una pareja, ¿no? Que tienen los dos relaciones previas que les impiden casarse por la iglesia, pero a la vez tienen una cierta sensación de que su relación es incompleta sin Dios. Y entonces el tercer personaje, que es interesantísimo, ella es Olga Kurylenko, que está sensacional en la película. Uh-huh. Él es Ben Affleck, que es el actor y director de moda después de haber ganado el Oscar. Y el padre Quintana lo interpreta Javier Bardem, en uno de los mejores
Bardem
papeles
hace de cura
que ha hecho nunca. Lo que hemos escuchado antes, ¿sí? Él es un cura en crisis de fe que está toda la película hablando con Dios y que acaba Dios dándole una luz, está todo el rato pidiéndole, ilumíname, y hay una secuencia en la que empieza a ver a Cristo con todas las letras, en los pobres, en los niños, en los ancianos, en ese matrimonio feliz que acaba de casar. Es una luz que irrumpe en la película. En ese sentido, es una película enormemente explícita, más que El Árbol de la Vida. Uh-huh. Y entonces le quita la voz a aquellos que dijeron que El Árbol de la Vida era una película panteísta, para no. nada. O sea, es Cristo quien está ahí presente en la naturaleza y ahora aquí en todas estas personas. Es fascinante.
Recordamos
todo
que
Wonder,
tiene un lenguaje,
un lenguaje muy poco narrativo, digamos. Exacto. Es muy visual, es muy físico,
muy contemplativo.
Aquí,
¿no?
También incluso en alguna secuencia más erótica, pero también muy delicada, como es Terrence Malick. A mí me parece muy buena esta película, y sobre todo desde el punto de vista antropológico, teológico, le da una continuidad espléndida.
Es tu recomendación de la semana, siempre y cuando tengamos presente esa advertencia.
Sí, sin duda. Y la siguiente película de la que vamos a hablar es también muy interesante, mucho más asequible, pero también con una visión trascendente de la vida. Se titula October Baby.
Hace 3 semanas descubrí que mi vida era una mentira. Así que me fui de viaje.
Si encuentras a tu madre, ¿qué le dirás?
Sé dónde está tu madre biológica.
Tienes el poder de perdonar.
Cuéntanos el argumento.
Bueno, es una TV movie de planteamiento hecha por un grupo de cineastas cristianos encabezado por Andrew y John Irving. que tuvo un éxito enorme en Estados Unidos porque es la historia real de una cantante californiana llamada Jana Jensen, que nació en 1977 por accidente, porque fue fruto de un aborto mal realizado y su madre la dio en adopción cuando tenía 7 semanas, ¿no? Y entonces ella buscó a su madre y es lo que cuenta la película. Es una película preciosa, o sea, la banda sonora es buenísima. Estamos escuchando una de las muchas baladas, incluye una de ella, la propia Jana Jensen, preciosa, preciosa. Son actores poco conocidos, pero muy bonita película. O sea, muy sólida en puesta en escena. De hecho, que tiene una factura TV Movie, eso lo digo, ¿eh? Yeah. Pero es una película estupenda y sobre todo muy abierta. O sea, con una visión provida enormemente por esta línea de que lo negativo es el pecado y no el pecador. O sea, hay que comprender al pecador en todo momento. Hay que lanzar puentes a esas mujeres que sufren el drama de un aborto y ellas mismas lo han sufrido practicándolo o haciéndolo. Sale también una historia preciosa de una enfermera que ha pasado su vida practicando abortos y se ha arrepentido. Un diálogo precioso con un sacerdote católico, la protagonista es presbiteriana. O sea, es una película en ese sentido muy americana, muy estadounidense, sí. Pero yo creo que universal en sus planteamientos.
Oye, ¿qué música hace Jana Jensen? ¿Qué tipo de música?
Baladas entre country, folk y tal. Ajá. Preciosas, o sea, muy bonita. Toda la banda sonora es de ese estilo, como estamos escuchando, y tiene algunas muy bonitas. Abierta a la trascendencia, pero sin moralinas, sin blandenguerías. Es una película dura en sus planteamientos, con una visión de las relaciones paterno-filiales preciosa, una visión de la paternidad absolutamente luminosa y de la maternidad, y una visión del perdón, que es el gran tema, uno de los grandes temas del cine contemporáneo.
Es una película sobre
claro,
el perdón.
Claro, de hecho, la otra película de Terrence Malick, la secuencia cumbre es una confesión y una eucaristía. Aquí igual también hay una confesión que no es una confesión, digamos, la otra es sacramental. Aquí no es tan sacramental, pero también es una confesión.
Nos
quedan,
Jerónimo, 10 segundos.
Pues mira, la familia también se afronta en LOL, que es un remake de la película de Elisa Azuelos, que también la ha dirigido aquí con Demi Moore y con Miley Cyrus, que bueno, se deja ver. Es la típica de instituto, es de estas con chicas perplejas, mal hablada y tal, yeah. Y luego Santiago Zanú aquí aporta La clan enamorado, que es la adaptación de una novela de Carlos Bardem ambientada en el mundo de los neonazis y el boxeo. Es un poquito cutre, dura, en el tratamiento del sexo y la violencia, pero no está mal la película. También aparece Javier Bardem, con lo cual esta semana aparecen varios actores en varias películas. Y luego 4 días de mayo, tiene buena pinta, es una película alemana, pero no nos la han enseñado, ambientada en la invasión, en la recta final de la Segunda Guerra Mundial, con un chaval y un capitán del ejército soviético. Tiene buena pinta, pero no nos la han enseñado. O sea,
las dos recomendaciones de Jerónimo para este fin de semana son October Baby y To the Wonder. Gracias, sí. Jerónimo.
Gracias a ti.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Celebramos el éxito de 300.000 unidades del líquido antideslizante Antidex vendidas con una superoferta especial para nuestros clientes. Solo 25 euros, porque cada 4 años hay que volverlo a aplicar en la ducha o en la bañera para que conserve todas sus propiedades antideslizantes. Pide hoy tu líquido antideslizante Antidex en el 902 43 11 11.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer en el Eurogrupo se certificó la ayuda para Chipre, mostró la disposición a tener un trato más favorable para Portugal, pero se habló también de otras cosas. Hablamos de qué se dijo en el Eurogrupo con Irene Garrido, que es portavoz adjunta del Partido Popular en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Señora Garrido, muy buenos días, gracias por atendernos tan temprano.
Muy bien, muy buenos días, es un placer.
¿Por qué está insistiendo tanto España en esto de que el gobierno de España en esto de que el Banco Central Europeo sea como otros bancos, como la Reserva Federal? Porque Mariano Rajoy ha defendido ese asunto durante la semana y ayer de Guindos, permítame la expresión, dio la paliza o insistió en que haya un tipo único para financiar a las empresas en toda Europa. ¿Por qué es importante esta cuestión?
Pues es muy importante porque el objetivo básico del gobierno desde que tomó posesión y a lo largo de todo este año y 3 meses que lleva ya trabajando en ello, el objetivo básico desde el principio ha sido el crecimiento económico y la generación de empleo en definitiva, que es lo que va a sacar a España de la crisis, y para eso se están tomando medidas. y resulta que es muy difícil que empresas españolas, que son las que van a proporcionar en definitiva el aumento de competitividad y el crecimiento en la economía, totalmente solventes, están pagando un diferencial de tipo de interés muy superior en relación con el resto de empresas europeas. Entonces hay que pelear, porque si estamos hablando de unión bancaria, de unión monetaria, sí, significa una igualdad y no se está produciendo en estos momentos.
¿Y eso cómo se soluciona, el diferencial de tipos de financiación?
Pues con la unión bancaria y con conseguir una auténtica, con un mecanismo integrado de resolución. De entrada, lo que tenemos que conseguir es un supervisor único.
Ya, pero por ejemplo, Olli Rehn ayer se pronunciaba a favor de este asunto, pero a Alemania, según todas las informaciones que nos llegan, vuelve a resistirse a la cuestión de la unión bancaria, del supervisor único, de que el dinero entre directamente desde el MEDE, desde el Fondo de Rescate, hasta los bancos. Ahí no hay manera de avanzar.
Sí, además es que en este sentido yo creo que se está peleando desde el gobierno español a través de nuestro presidente y a través de nuestro, en el ECOFIN, a través de nuestro ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, porque no se retrasen. Vamos a ver, se firmó un acuerdo entre todos los miembros del ECOFIN para poner en marcha el supervisor, la unión bancaria, para un supervisor único. Ahora Alemania, en esta reunión en Dublín que ha tenido lugar, lo que vuelve es a reabrir de nuevo, porque quiere la especificación de una serie de aspectos. Seguramente se va a llegar a un acuerdo. Yo estoy convencida de que van a llegar a un acuerdo. Lo que se está produciendo continuamente son retrasos. Porque esos retrasos, esta nueva apertura, lo que supone es que no se va a tratar este tema ya en la reunión de abril. Ya va a tener que pasar a la de mayo. Y así vamos retrasándolo, y mientras se está retrasando también la financiación de empresas, por ejemplo, las españolas, que están teniendo en estos momentos un trato diferente, y se está peleando para que esto no ocurra.
Para el próximo, cambiamos de tema, si le parece, para el próximo 26 de abril se ha dicho ya que se va a presentar el nuevo paquete de reformas, de cambios. ¿Sabe usted algo de este asunto? ¿Sabe usted si nos van a tocar el IVA otra vez al alza?
Se habla, no tengo conocimiento de eso. Lo que se habla es que en el 26 de abril se hablará del nuevo programa de estabilidad, que va a fijar el marco fiscal a medio plazo. El marco fiscal, que supone, desde luego, un reparto de cargas totalmente equitativo, y sobre todo el seguimiento, que es lo que se va a fijar en ese 26 de abril, que es el que yo creo que es en lo que hay que poner el punto más importante, es en el seguimiento del plan de reformas establecido por el Gobierno. El Gobierno ha llegado en un momento muy difícil a gestionar un país que estaba en una situación muy difícil, y entonces no ha podido poner en marcha hasta ahora las que eran las reformas establecidas, las reformas anunciadas en su programa. Y entonces yo creo que lo que se va a constatar es la puesta en marcha, el seguimiento de esas reformas estructurales necesarias.
Pero díganos una cosa, señora Garrido, porque Bruselas está apretando, dice que hay que controlar más el gasto. ¿Eso significa que el 26 de abril va a haber más recortes?
No, yo creo que el Gobierno ha anunciado a través de sus ministros que no se trata de reformas, de más recortes, sino de una reestructuración que garantice el fomento del crecimiento económico. Repito que es el objetivo fundamental, y lo que se está luchando ahora es por demostrar, como lo están reconociendo todos los organismos, que ya que hemos hecho el esfuerzo, que empecemos a ver los frutos.
Irene Garrido, portavoz adjunta del Partido Popular en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, muy buenos días, gracias por atendernos tan temprano.
Ha sido un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Estamos terminando, pero no lo hacemos sin echarle un vistazo a la prensa. Miriam García Vela nos cuenta cómo vienen hoy los periódicos. Miriam.
ABC titula: el PSOE se pregunta a una franquicia de Izquierda Unida. Rubalcaba copia la medida comunista de expropiar pisos, propone una drástica subida fiscal y se declara republicano. También lleva que los impuestos no subirán este año y el gobierno confirma que los funcionarios recibirán las pagas de julio y Navidad. Además dice el varapalo de la Unión Europea a la independencia de Cataluña y País Vasco, y que la policía impide que el acoso a Posada llegue hasta su casa. La foto se la dedica Alfredo Pérez Rubalcaba y a su número 2, Elena Valenciano. El Mundo titula: la coacción al Congreso llega al domicilio del presidente. Precisamente la foto es de un policía que impide el paso a los manifestantes ante la casa del presidente del Congreso, Jesús Posada. También lleva otros titulares como que el gobierno culpa a Merkel de bloquear la unión bancaria porque así se financia mejor, que el Barça encargó investigar las llamadas y las cuentas de Piqué, o que el gobierno facilita el rescate de Alfredo Sáez al cambiar la ley. El País titula: los desahucios tensan la batalla entre el gobierno y los socialistas. Además, también lleva que el PP plantea recurrir las expropiaciones decretadas por la Junta Andaluza y rechaza las enmiendas presentadas por la oposición. Precisamente, la foto es para los desahuciados protestando ayer ante una sede del Banesto en la localidad malagueña de Roda. También lleva otros títulos como que el alcalde de Badalona será juzgado por alentar el odio a los inmigrantes, o que el PSOE propone un impuesto sobre riqueza y que integre IRPF y patrimonio. La Razón lleva la desamortización del PSOE, afirma que Rubalcaba quiere incluir las expropiaciones forzosas de Andalucía en la ley antidesahucios. Además, dice este periódico que la mayoría de los consejeros andaluces tienen más de una casa. La foto de este periódico son dos en una. La primera foto que aparece arriba es de la manifestación provida y justo debajo de esta la de la última manifestación que pretendía llegar a la casa de Jesús Posada. En ella se titula: no es lo mismo, señora Valenciano. La número dos de los socialistas compara los acosos a los políticos con los fanáticos que se concentran frente a las clínicas abortivas, que niegan a este mismo periódico, a La Razón, recibir ninguna agresión o insulto de acoso.
Pues así viene la prensa, gracias Miriam. Les recordamos, como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, que hoy, sábado 13 de abril, entra por fin la primavera real, no la primavera oficial. Vamos a tener cielos despejados, vamos a tener un poquito de subida de temperaturas. Y nos despedimos con la banda sonora de una película que se estrena este fin de semana, con Oblivion. Está protagonizada por Tom Cruise y es una banda sonora interpretada por Susan Stanford. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlichting. Que pasen un estupendo sábado. Les dejamos también, como les decimos, con la música de Oblivion.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Paco González está en COPE.
¿Qué dice Mourinho? Rueda de prensa Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE. Ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6 y media, 5 y media en Canarias.
11 y media de la mañana.
Las 10 y media.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Qué pesados se ponen con eso de acabar con la tala de árboles. Hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde. Ojo, si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques, o 3, y cuando solo quede un árbol, ¿será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.wwf.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.